La Facultad de Contaduría y Administración trae para ti Hablemos de Negocios en la UAS. Media hora de charla con expertos, casos de éxitos, finanzas, economía, emprendimiento, investigación e información de nuestra unidad académica. Hablemos de Negocios en la UAS con Karel Angulo y Octavio Chiquete. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de información del mundo de los negocios de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. A todos quienes nos sintonizan por el 96.1 de FM y 1150 AM. Asimismo, el 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis desde Radio UAS. Para estar bien informados y escuchar lo más relevante que acontece en nuestra unidad académica. Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy es nuestro primer programa del ciclo escolar, de este nuevo ciclo escolar. Estoy muy contento de tener a este invitado y de tener aquí a nuestra compañera, la cual le doy la más cordial bienvenida. Te saludo, te cedo los micrófonos a mi compañera Karel Angulo.
Pues muy buenas tardes, querido auditorio. Muchas gracias, Octavio Chiquete, por una edición más de este su programa Hablemos de Negocios en la UAS. Y por supuesto, pues de regreso después de unas merecidas vacaciones aquí de parte de todos los maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa y también de la Facultad de Contaduría y Administración. Pues hoy lunes 19 de agosto, justamente de este año 2024, pues regresamos con todo aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Facultad de Contaduría y Administración, así como en las diversas unidades académicas. Pues iniciamos con una ardua jornada de semana de actualización docente. Recordemos que aquí uno de los compromisos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues es justamente el tener a todos los docentes, al personal que esté actualizado y que esté principalmente pues a la vanguardia de los nuevos acontecimientos que se llegan a dar en cuestión, en el caso de aquí de nuestra facultad, pues impulsando los negocios, ¿no? Pues así en es. Este lunes de información que tenemos, pues también vamos a enviar un caluroso saludo, cordial saludo a todos los que nos están sintonizando, a nuestros empresarios universitarios, emprendedores y por supuesto a la planta administrativa docente y a nuestros queridos estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración. El día de hoy pues tenemos justamente un invitado muy especial, porque se trata del maestro Juan Pablo Miranda, con un tema muy interesante acerca de las plataformas digitales para el posicionamiento de marca de la música regional. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo y dedicación, y bienvenido.
Muchas gracias a todos aquí por la invitación y un saludo para todos los radioescuchas.
Muy bien, es importante aclarar, Karel, que maestro pues es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, precisamente en nuestra facultad, y tiene una maestría por la Universidad Latinoamericana. Uh-huh. Y asimismo también está cursando su doctorado por la Universidad también Latinoamericana. Uh-huh. Que próximamente, ya en el mes de septiembre, se convertirá en doctor también, al igual que mi compañera Karel Angulo. Bueno, ya le falta un poquito más. Bienvenido, maestro. Y bien, como comenta el título de nuestro programa el día de hoy, pues es cómo las plataformas digitales han venido un poquito a impulsar en este caso, y para sentirnos orgullosos de nuestro estado, pues parte de lo que es la música regional mexicana. Maestro, antes de entrar directamente con el uso de las plataformas, pues nos podría ayudar un poquito con el contexto, porque bien dice Juan Pablo constantemente que yo soy generación,
¿qué generación?
X. Vieja. Soy generación vieja. Entonces, yo sí usé disco, CD, no usé
¿Tú sí escuchaste cassette, ¿no?
Juanpa no. También utilizó eso.
Yo disco sí, pero cassette no.
Sí escuchaste cassette, no. Lo desenredabas con una pluma.
Ay, no, no manches, no, yo utilicé este cassette, claro que ustedes también, no se hagan.
No, yo sí utilicé y grababa cierta estación.
Cuando salían en la estación ahí.
Eso no, claro. Pero tú sí escuchas con el portátil, sí metes el cassette al portátil.
¿Walmart?
Walkman era, ¿no? Sí. Yo escuché con disco, pero sí, con cassette sí, no me tocó.
El iPod.
pero sí, ya es más nuevo. Sí, claro, eso ya claro. Es de millennial, pero no es generación X.
No, yo soy del 86, soy millennial.
No eres del 86.
Soy del 86. Inclusive bueno. Aquí nuestro compañero en cabina es millennial. Del 81 y es millennial.
Se encuentra con nosotros Said en cabina.
Muchas gracias. Gracias, maestro. Maestro, ¿cómo era entonces ese contexto? Porque yo recuerdo exactamente que ahora son otras mediciones, y ahorita nos va a poder explicar. Que un artista de América Latina tenía que triunfar en México, ya sea colombiano o chileno, tenía que triunfar en México para poder, pues, triunfar en algún otros países o de manera ya hablando de América Latina. Actualmente son otras mediciones, pero cuéntenos un poquito cómo ha sido esa transición que nos tocó a muchos, esa parte de contextualización.
Sí, mira, ahorita estamos viviendo una época muy, demasiado acelerada. Muy, muy acelerada, ¿no? Como lo dices, antes para tener este éxito tenías que estar firmado en una disquera, tenías que grabar tu música, tenías que aterrizarlo en un CD, tenías que venderlo, tenías que buscar distribuidores, tenías que moverlo por todas partes, pero esta parte física, que viéndolo desde cierto punto de vista, a la gente le daba un sentido de pertenencia con el artista y creaba un fandom un poco más duro, más leal, vaya. ¿Sí? Entonces, ahorita en pleno 2024, ¿quién saca un CD?
No, pues nadie.
Rosalía. Oye,
pero aclarando un poco, bueno, un punto importante. Ahorita mencionaste una palabra que está ahorita, pues, entre las personas que llegamos a escuchar muchísimo, pero pues también hay que aclararle porque tenemos muchísimo público nosotros y a lo mejor desconocen esa palabra de fandom.
El fandom. Los fans.
Los fans.
El fandom.
Es más fácil decirle los fans.
No, pues ahorita ya es el fandom. Estamos actualizados, somos mercadólogos.
Sí, muy bien, sí. Ahí tiene.
No, pero lo que comenta Juan Pablo es sumamente importante porque yo recuerdo en su momento que tenía muchos artistas favoritos y que íbamos a Metsup a comprar los discos, pero también era necesario esperar la gira, ¿no? Esa gira involucraba, si bien nos iba un concierto aquí en Culiacán, ajá, como en algún momento nos tocó Shakira, Ricky Martin, pero sobre todo era viajar a Tijuana, Monterrey, Guadalajara para ver tus artistas nacionales e internacionales, pero era ese compromiso que uno como consumidor de música tenía con su artista favorito, porque era el disco y era verlo en persona, era votarlo en Telehit, por votarlo en la radio, y todo eso le daba la popularidad, y ahora ya es un poco diferente, ¿no?
Sí, sí, mira, partiendo de ese hecho que acabas de decir, que tenías que esperar a que tu músico hiciera la gira para sacar el disco. Más o menos, ¿cuánto te acuerdas tú que tardara un artista que te haya gustado en sacar música nueva? ¿Cada cuánto sacaba música?
Pues yo, a lo que recuerdo, creo que el disco iba casi entre un año y medio, dos. El disco se componía de 12 canciones que lanzaban un hit cada mes y pues no todas pegaban, ¿no? Había 3, 4 que eran las posicionadas. No sé. Exacto, pero sí. Porque antes, pues, pensábamos que le echaban un poquito de creatividad para construir las letras.
Y cuidaban, sobre todo, también el qué iban a decir.
Ajá, exacto. Son otras generaciones ahora.
Sí, ya tenemos un cambio generacional bastante bueno.
Una generación que me mostraste que, Dios, qué poesía tan interesante.
Mira, ahorita para que tengan una idea, un lanzamiento, estamos hablando de exagerados, y tarda más de 3 semanas. En salir una canción tras otra del mismo artista.
Sí.
3 semanas es estar perdiendo tiempo.
Es que es mucho más rápido todo, como dijiste.
Es un bombardeo de tanta música ahorita, y sobre todo esto recae sobre la facilidad que tienen las personas para hacer la música ahorita. No quiere decir que sea algo sencillo. ¿Qué quiere decir? Antes, para grabar una canción tenías que ir a un estudio. Tenías que contratar, todo. Ahorita tenemos herramientas digitales que nos permiten hacer los beats, las mezclas, y una persona fácilmente, digo, de bastante calidad, de la calidad difiere mucho, pero puedes hacer tu propia canción desde tu casa sin ningún problema. Entonces, ahorita en pleno 2024 estamos ante un bombardeo de música nueva que nos trae súper, súper acelerados. Pues, y ahorita no tienes que esperar un año para escuchar una canción nueva de un artista.
Y yo creo que también ahí, hablando de los negocios, como el comercio electrónico le ha ayudado a todas las personas que quieren hacer algún contenido, o de igual manera lanzar alguna canción o componer, que justamente entran a una aplicación, solicitan a veces hasta por muy bajo costo los diferentes implementos que llegan a necesitar y pues lo pueden hacer.
Sí, sí, sí.
Y luego también las plataformas de streaming de música, sí, que no sé cuáles son las que más se utilizan, porque yo te acabo de decir que YouTube, que es la que yo utilizo, pero pues no estoy a la onda.
Ahorita, mira, ahorita tenemos hemos estado haciendo estos análisis de consumo de plataformas digitales, y la número uno aquí en México es Spotify. Tenemos número uno como Spotify, pero con un crecimiento bien acelerado del más del 250% en la generación Z.
Como los chavitos.
El millennial, nosotros los millennials todavía seguimos usando YouTube de repente para buscar música. Sí, pero no. La generación Z ya no se mete a YouTube a buscar música.
Yo uso Spotify.
Pero tú no eres Z.
No, pues no, pero...
Ahorita la principal fuente para buscar música y podcast es Spotify. La tenemos en Spotify.
¿Y qué rangos de edad, maestro, podemos encontrar? O sea, ya sabemos... Bueno, lo acabas de decir, no, Z, serían que de 20, 25 años hacia
tenemos,
abajo.
Tenemos de 18 a 23 el rango marcado en Spotify, que tiene un crecimiento exponencial. Seguimos con el consumo de los millennials, pero es un consumo de música diferente, ¿sabes? Todas estas nuevas tendencias del regional mexicano se están centrando y enfocando en los 18 a 23.
Que ahorita vamos a entrar a eso, ¿no? Oye, yo estaba viendo, de hecho... De mi generación y de mi época de juventud, estudiante universitario, pues va a haber un concierto de aquellos que estuvieron posicionados Belanova en su momento.
A mí sí me tocó Belanova. Sí me tocó Belanova.
Entonces, creo que, me voy a meter por otro tema, pero creo que también el hecho de que el milenario ahorita... Muchos tienen una familia pequeña, muchos ya tienen una solidez económica y una madurez económica, y muchos somos solteros. Por ahí hay un rango interesante de edad, con poder adquisitivo, para todos aquellos que fueron exitosos en su momento. Si bien Denise no va a estar igual, porque no lo soy yo, pues tampoco la cantante, ¿verdad?
No sé de qué me hablas, yo soy de RBD para acá.
Estamos en la misma.
Justamente. Oye, es eso.
Que ahorita que dices Belanova, hay un dato bien curioso. Por ejemplo, hace el año pasado, si no me equivoco, Peso Pluma hizo unas colaboraciones ahí que tenían como nombre Rosa Pastel. Rosa Pastel, la canción de Belanova. Pero volvió a surgir en el top 50 de México como las canciones más escuchadas. Y hasta hace todavía 3-4 semanas se posicionaba en el top 50, en el top 100 de las canciones más escuchadas en México, pues.
Sí, también fue trending en TikTok en algún
TikTok,
momento, ¿no?
Que ahorita tocamos el tema de TikTok ahí de la magia que hace con la música.
Ajá, sí, ahorita después del corte ya Juan Pablo nos va directamente a hablar de plataformas, la magia, el cambio generacional y exclusivamente, pues, todos estos cantantes de regional mexicano que han venido, ya aquí es cuestión de visión, a posicionar a nuestro estado, ¿verdad? Desde una perspectiva de manifestación artística. Al final no olvidemos que pues es una manifestación cultural, independientemente de cualquier crítica que pudiese tener por parte de algunos puntos de vista de cualquier elemento de la población.
Sí, ¿verdad? claro.
Sí,
claro.
A mí en lo personal, pues me gustan algunos, no soy tan fandom como
no
dice.
No eres parte del fandom.
No, lo veo porque hay unas letras, que no las entiendo, Juan Pablo.
¿Sí? Mis oídos.
Pues mira, afortunadamente, esta creación de música Nueva Regional Mexicana está poniendo el nombre de México en todo el mundo.
Claro.
En todo el mundo. Entonces, antes de estar escuchando las canciones más famosas y bailarlas en inglés, ahora las estás bailando en español.
Sí, pues. Claro. Inclusive, en otras partes de Latinoamérica, pues ha tenido gran aceptación. Si bien la música regional mexicana, por ejemplo, en Chile, con los clásicos autores vernáculos de México, tienen, en Colombia también tienen un alto posicionamiento desde hace ya bastante tiempo, pues es una nueva era, ¿no? Recordemos que todo va cambiando y va evolucionando, nos guste o no, y nosotros es parte de adaptarnos también, porque lo comento, mis alumnos pues llegan con sus canciones al aula, ¿no? De primer
y hasta
grado.
Uno se altera cuando escucha cualquier cosa, ¿no? Con los hijos
¿cómo
también.
¿Cómo se llaman esos corridos?
Tumbados. Ahorita están los corridos tumbados, está el dembow, están... Varios géneros muy padres.
Oye, muy el dembow no es como de República Dominicana.
El dembow, fíjate que aquí hay un fenómeno bien interesante ahorita en México porque...
Adelante.
Hay unos exponentes ahorita bien jóvenes que están haciendo mucho ruido en la música regional con una mezcla del dembow dominicano con ritmos del regional. Entonces es algo muy, muy interesante ahí.
Adelante, compañera Carol. Gracias, maestro, por esta primera fase.
Bien, pues le recordamos exquisita a nuestro que amable auditorio que se encuentra con nosotros el maestro Juan Pablo Miranda, hablando sobre esas plataformas digitales para el posicionamiento de la música regional. Vamos a un pequeño corte de estación y regresamos con nuestra sección México al Momento y algunos datos interesantes de la facultad.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los mochis en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Hablemos de negocios en la UAS. Presenta México al Momento.
México al Momento.
Hablemos de negocios en la UAS presenta.
Ofreciendo información oportuna y veraz del mundo de los negocios, economía, emprendimiento, mercados financieros, finanzas personales, México al Momento.
Digitalización ha contribuido a la inclusión financiera en México, prevalecen retos. El número de tarjetas, principalmente de débito, ha crecido de forma exponencial, mientras que en adopción de pagos digitales se ha avanzado, pero aún por detrás de otros países.
Fintech pide que actualice regularización para tener el piso parejo. El rezago en la actualización del marco normativo para las tecnologías financieras, Fintech, detiene innovaciones en el sector y su capacidad de competencia en el segmento de pagos.
La inteligencia artificial al rescate de la comunicación interna. La comunicación interna en las empresas ha evolucionado significativamente en las décadas recientes, pasando de simples boletines y memorandos a intrincados sistemas de mensajería y de plataformas digitales. Sin embargo, diversas organizaciones enfrentan serios desafíos para mantener su efectividad.
Suprema Corte califica como válida y legal la reforma de vacaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la legalidad de la reforma de vacaciones al negar un amparo que argumentaba la inconstitucionalidad de los cambios realizados a la Ley Federal del Trabajo para elevar el piso mínimo de días de descanso de los trabajadores.
México pasa de panzazo prueba de conocimiento en ciberseguridad. El 68% de los mexicanos tiene conocimiento decentes, pero no profundos en ciberseguridad. El país destacó en conciencia del riesgo digital, pero falló en hábitos digitales seguros y privacidad.
Esto fue México al Momento.
Hablemos de negocios en la UAS trajo para ti México al Momento. México al Momento.
Bien, pues ahí la información de México al Momento y también tenemos algunas notas informativas de la Facultad de Contaduría y Administración y justamente le comentamos a todos nuestros aspirantes de nuevo ingreso a la Facultad de Contaduría y Administración que el próximo miércoles 21, jueves 22 y
ambos días se van a estar practicando los cursos de inducción, dependiendo la licenciatura que ustedes hayan seleccionado, pues se van a dar los días para LSP, es en la Torre Académica, a las 10 de la mañana, el día miércoles 21, asimismo el mismo miércoles 21 a las 5 de la tarde para la licenciatura en Administración de Empresas en la Torre Académica, y el jueves a las 10 y a las 12 para el NSI, pero en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración, el auditorio Héctor Melesio Cuen Ojeda, y a las 5 de la tarde para la licenciatura en Mercadotecnia, también en el auditorio de la facultad. Asimismo, les comentamos pues a nuestro querido auditorio que se encuentra aperturado la convocatoria para el examen EGEL, de egreso de la licenciatura, para todos aquellos egresados que estén interesados, pues favor de pasar al departamento de titulación. Asimismo, pues esta semana de actualización docente, todos nuestros docentes se van a estar capacitando con diversas actividades como la planeación y también la realización y actualización de planes de estudio, de los programas de estudio, perdón, y también diferentes conferencias que van desde la inteligencia artificial, una herramienta de fiscalización, salud mental, emocional, y también armar un plan de marketing digital y también el uso de herramientas de tecnología para la capacitación de los maestros de las diversas licenciaturas de nuestra Facultad de Contaduría y Administración, Octavio.
Excelente, Karel. Agradecimiento y un saludo cordial por parte de nuestro director, el doctor Víctor Manuel Misquis Reyes, que nos dio por la mañana la bienvenida junto con las autoridades universitarias. Bueno, Karel, pues continuamos con nuestra entrevista aquí a nuestro querido invitado, Juan Pablo Miranda. A ver, maestro, coméntenos cómo es ahora posicionamiento que utilizan las empresas generadoras de contenido musical, que así se le llama ahora, ¿verdad? Contenido musical. El lanzamiento. Me ha tocado ver muchos artistas de 18, 19, 21 años que ya están alcanzando precisamente el éxito de una manera pues un poco diferente a como lo era antes.
Sí, claro, mira, ahorita un elemento clave en la generación de éxitos musicales es una aplicación que pues usamos muchas personas, que es TikTok, ¿va? Ajá. TikTok es una pieza fundamental en los lanzamientos. No de una manera oficial, pero sí de una manera muy empírica, TikTok puede determinar el éxito de una canción. Para ponerte un ejemplo, tenemos aquí grupos muy famosos de Culiacán, edición especial. El año pasado sale una canción de ellos por TikTok, se hace viral, que tenía más de 12 años grabada. No. Y la canción no era famosa. Empieza, se hace viral y sus números crecieron casi 400% en las escuchas de esta canción. Entonces, es un factor determinante ahorita TikTok, la plataforma de TikTok. ¿Qué tiene que ver con los lanzamientos? Recordemos que TikTok es una plataforma lanzada para jóvenes. Muy difícilmente una persona mayor de 25 años la va a consumir tanto como la consumen los chicos de 13 años para arriba. Entonces, si nosotros juntamos estas variables, que es una plataforma al alcance de los chicos, más todas las herramientas digitales que tenemos al alcance para crear la propia música, tenemos como resultado casi una fórmula que permite a personas que no están dentro de una compañía musical, que a lo mejor no están dentro de una disquera, lanzar éxitos en internet. Además de toda la conectividad que tenemos, que rebasa fronteras, ya sabes, ¿no? A la mezcla de sonidos, a lo mejor tú puedes incorporar un sonido nuevo, tal vez te gusta, no sé, de Australia en el regional, y es una canción que va a pegar bastante.
Por cierto, Karel, me acordé, el otro día estaba viendo el video donde Juan Pablo extendió la invitación. Le digo a Juan Pablo, qué forma tan artística de un escenario que es una cancha de una colonia. Pues súper padre. Yo la verdad, si no me dice él, yo hubiese pensado que tiene un trabajo, no lo quiero decir mucho más profesional, sino... No, es que Juan Pablo habla de las herramientas que ahora existen y es un trabajo... muy bien hecho, elaborado, muy bien cuidado. Ajá. Las chicas, también, yo no pensé que eran de
pareciera que estaba grabado en Brasil, por
ahí, ¿verdad? Sí, sí, porque lugar. Tenía un sí, estilo sí. brasileño. Entonces yo le dije, oye, pues parece que, pues, ¿te acuerdas? En la cancha.
De hecho, talento, este muchacho, un talento nuevo, Culichi, está bastante joven, 16 años, Kevin Moreno, es una de las referencias que tenemos en casos de estudio porque es un éxito tremendo el que está causando. Y él comienza en TikTok. Sus canciones se hacen virales en TikTok y ahorita va imparable. Es un caso, te digo, en las aulas lo utilizamos como caso de estudio porque es un hecho, desde el punto de vista del marketing, sí, sorprendente, que nos sirve bastante para ver cómo se comportan las tendencias en los diferentes segmentos y juveniles.
El comportamiento masivo de la generación Z, pues en así este es. Caso.
Así es. Sí, sí, la generación Z ahorita está siendo determinante en el éxito de la nueva música regional mexicana.
¿Sabes? En algún momento cuando yo fui estudiante, me acuerdo que casi todos los servicios se enfocaban para jóvenes, en ese caso de mi edad, que ahorita somos como 30 millones de mexicanos que tenemos en promedio 35 a casi ya 40 años. Entonces, creo que una de las cosas que muchas veces olvidan es que hay otros grupos por ahí, que es lo que comentábamos ahorita, ¿no? Entiendo que tu trabajo ahorita, Juan Pablo, con los chicos que estás promocionando su música, pues es ese segmento Z, ¿no? Que es de lo que nos vienes a hablar. Y yo nunca pensé que a nivel nacional pues iba a posicionar precisamente pues nuestra música con estas actualizaciones y contextualizaciones que están manejando.
Sí, ¿verdad? Mira, la verdad es que los últimos 3 años para México, hablando de la creación de música, específicamente el regional mexicano, es algo tan satisfactorio que hayan puesto el regional mexicano en boca de todo el mundo. Como decía ahorita antes del corte, antes nosotros escuchábamos las canciones más famosas en inglés, las bailabas en inglés. Ahorita es increíble cómo hay canciones del regional que se meten en el top 50 mundial. Es decir, tú puedes ir a España, Francia, Australia, donde tú quieras y la canción está sonando. Sí, 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 es, la verdad es para los que estamos dentro del medio es muy satisfactorio. Que al fin de cuentas hay segmentos que a lo mejor no les gusta por el tipo de letra, como el tipo de música, pero pues hablamos que los gustos son subjetivos, entonces si está sonando es por algo, ¿no?
Y son segmentos, ¿no? Como tú sí, bien lo sabes como mercadólogo.
A cierto público. Exacto. Y es el que...
A mí me fue sorprendente una ocasión ver un video viral de una banda italiana que había adecuado uno de los éxitos de Peso Pluma, es una banda también dirigida a generaciones, fase final de Millennials y Z, pero rock. Entonces, ¿cómo fue esa mezcla que mencionabas tú ahorita de la letra que nosotros conocimos con un regional mexicano en un rock de una banda italiana, ¿no? Y estuvo en su momento su boom.
Sí, sí, claro. Mira, ahorita una de las cosas buenas que están sucediendo con esta conectividad del internet que tenemos en los últimos años y es un punto muy a favor que les tocó ya a los nativos digitales, ahorita a la generación Z para adelante, es lo que comentábamos, la incorporación de nuevos ritmos que tal vez nosotros no habíamos escuchado o muy probablemente escuchamos cuando estábamos más chicos, por ejemplo, ritmos tipo el general, ¿te acuerdas del general? Ese tipo de ritmos, el pionero del reggaetón, el padre del reggaetón, esta incorporación de nuevos ritmos crean mezclas que tal vez muchas veces los productores musicales no se animaban a hacer por ese miedo o que no estaba la apertura para esta aceptación de las nuevas generaciones. Pues entonces sí, ahorita la verdad es magnífico cómo la incorporación de estos ritmos para la generación Z y los alfa es sorprendente.
Sí, es que al final, como dices, las plataformas nos expone a ritmos que probablemente tendrías que haber viajado a ese país en algún momento y haberlo escuchado. Ahora estamos prácticamente como viajeros virtuales y nos exponemos a ese tipo de música, idiomas, letras, y hace un crisol. Y la apertura que tienen los chavitos de recibir constantemente novedades, pues también eso hace difícil mercadotecnia, ¿no? Porque están innovando. Bien decía Juan Pablo que ¿cuántos éxitos mandan en un mes? Pues tienen bastante trabajo
sí,
para
sí,
poder
es mucho.
Posicionar.
Yo quiero saber algo aquí con ustedes, ¿sabes?
Hasta aquí.
Miren, eso vas a evidenciar aquí con nuestro público.
Aquí con los coreanos, fíjate que ahorita, siempre que a mí me dicen coreanos, ¿cómo les podría decir? Es lo primero que yo pienso cuando utilizamos la palabra fandom.
Ah, ok.
Porque la música, el K-pop,
igual a fans. Okay.
El K-pop tiene un grupo tan fuerte, el fandom, las armies, que ellos siguen sacando todavía discos digitales, siguen sacando discos de vinil y los venden. Y sabes que es un nicho. Es un nicho que está bastante fuerte para estas bandas internacionales que le generan bastantes, pero bastantes ingresos.
¿Su nicho son mujeres?
Sí.
Ah, ok.
Son sí, mujeres, sí. Pero también tocamos un tema ahí de que a este fandom le gusta tener cosas originales. Mm. Les gusta tener en físico. No les gusta estar comprando los discos digitales. Ellos quieren sentir que tienen en sus manos que un disco. Sí, sí,
como
claro.
Nosotros con los libros.
En su tiempo.
No, a mí ahorita.
Yo sí quiero saber algo de ustedes.
¿Sabes? A ver, Juan Pablo.
Yo quiero 37
años.
La entrevista es de aquí para
quiero,
allá.
Ahora no los entrevisto yo a ustedes.
Yo quiero, psicología inversa aquí.
Yo quiero saber, yo quiero que me digan a mí y a todo el público.
A ver.
Una canción que hayan escuchado ustedes de jóvenes.
Ajá.
En su juventud. Y una canción... O a lo mejor un artista que les guste, que está ahorita enfocado para jóvenes, pero que les guste el ritmo, que les guste la letra.
Que esté vigente.
Lástima, sí, 2:30 de la tarde, se acaba el programa.
A ver, yo nos creo da que... oportunidad, maestros ahí, 2 minutos.
A ver, yo los quiero escuchar.
Karen, adelante.
A ver, otra vez la pregunta.
Yo quiero que me digan una canción que hayan escuchado en su juventud, que les gustaba mucho, y una que ahorita a lo mejor ustedes puedan decir es su gusto culposo, no sé si de llamarle así, pero que la escuchen que es de la juventud de ahorita, que digas, ay, es que sí me gusta, sí la escucho cuando me subo al carro. A ver.
Que los chavos estén escuchando.
Pero pues que a ti te guste.
De que a mí me gustaba, pues como ahorita lo mencioné, soy de RBD para acá. Sí, fui al concierto de RBD a la Ciudad de México. Me tocó de chica ir aquí a Culiacán cuando vinieron, pero también fui a la Ciudad de México para revivir todo ese tipo de emociones, ¿no? Como que fue el retroceder, bueno, el ir, trasladarme a ese momento.
Los mercadólogos lo llamamos nostalgia y es un elemento
claro,
para trabajar.
Claro, claro que de
posicionamiento.
Muy bonito, nostalgia, pero ¿y qué oye, muy bonito, pero ¿qué canción te gusta ahorita que esté vigente para jóvenes?
Ahorita vigente no es que me guste.
Pues no hay vigentes de RBD.
No, pues de ya artistas nuevos, talentos nuevos.
Son las mismas, pero por ejemplo, pues con mis hijos llego a escuchar diversas canciones que sigo. ¿Qué dice?
Pero ¿cuál te gusta? Que te hayas dicho, ay, es que sí suena padre. Sí se me quedó en la cabeza, porque eso es algo bien importante. Los ritmos nuevos se quedan
no
grabados.
No sé ni cómo se llama, pero...
¿Qué dice?
No, y es que yo no canto. La de, oiga, ¿qué le pasa? Esa de Peso Pluma. Ajá, okay. ¿Qué le pasa?
A mí me gusta Shakira, ya para despedirnos. Cualquiera de sus primeros discos. Ay, y actualmente, Karol G. Cairo es una canción que me gusta mucho. Por la mezcla cultural, yo nunca me imaginé una canción de nombre Cairo con un escenario, el video, el clip.
Sí, sí, claro.
Y me gustó esa mezcla. Bueno, Karen, pues hemos llegado. Próximamente tendremos una hora de programa.
No, sí, ya está ahí, ya la maestra Marisol también. Ah, no, ahí estamos en... Ojalá fuera un poquito más de tiempo que nos dieran, sobre todo para hablar sobre estos temas de... Hablemos de negocios, que justamente dice usted, pues ahora qué caso tenía, pero es algo importante que también pues está a la vanguardia eso de las plataformas digitales y sobre todo un posicionamiento de la música regional, que de igual manera es un nicho que se está ahorita explotando muchísimo y que tenemos que pues conocer, estudiarlo y saber qué sucede. Pues bien, aquí nuestro programa del 19 de agosto, y pues esto fue Hablemos de Negocios en la UAS. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta la próxima.
Hasta muchas la próxima. Gracias.
Bye, bye. Muchas gracias.
La Facultad de Contaduría y Administración presentó Hablemos de Negocios en la UAS. Hablemos de Negocios en la UAS. Hablemos de Negocios en la UAS. Hasta la próxima.